Está en línea Víctor Escobar, él es un compatriota que está en Madrid, en España. Hola Víctor, buen día.
Hola Carlos, buenos días para todos, para el señor Riquelme, doña Estela. Buen día.
Qué gusto saludarte, Víctor. Me cuentan que vos estás hace más de, o casi 20 años ya viviendo en España.
Exactamente 16 años que estoy en España, ya vine de muy joven.
Uh-huh. ¿Y cómo fuiste con tus padres o fuiste solo?
No, estuve yo solo y después al año vino mi mamá.
Ajá.
Mi padre y mi hermano están todos ahí en el barrio San Vicente de Asunción.
¿Pero tu mamá sigue contigo?
Sí, ella está a 600 kilómetros donde vivo yo.
¿Y cómo estás, Víctor? ¿Cómo están ustedes? Porque tengo entendido que también estuviste infectado con este virus.
Y, a ver, yo estoy bien, la familia con mi mujer estamos muy bien y todos los compañeros que vivimos acá en la vivienda. Pero la situación es complicada, es triste. Acá hay mucha tristeza, no sé cómo le voy a decir, es muy... muy tétrico lo que pasa en España.
Sí, por lo que leemos, por lo que vemos, se percibe y se entiende que es así, sí señor. ¿Y en tu caso específico, Víctor?
Sí, yo, como te digo, no sé en qué momento me infecté, porque desde un principio estaba yo siguiendo todas las recomendaciones, usaba la mascarilla, me ponía guantes cuando salía, yo estuve trabajando durante el tiempo que me infecté, creo, porque yo hago distinto tipo de trabajo en varias ramas, digamos.
Uh-huh. Pero ni... Y con todo ese protocolo, con todas esas indicaciones, igual te contagiaste.
Igual me contagié, me agarró una... ¿Cómo se llama esto? Primero me dio neumonía. O sea, que, bueno, en realidad lo que fortaleció el COVID fue la neumonía que tuve. Empecé primero teniendo un poco de fiebre, no tan alta, pero fiebre al fin y al cabo. Y después empecé a sentirme débil y ya en un momento dado se me dificultaba mucho la respiración. Y ahí fue cuando decidí ya de aislarme yo mismo en mi casa, los primeros síntomas, y después ya dejé el trabajo y me fui al hospital a internarme.
¿Tuviste que ir al hospital?
Sí, tuve que ir. Yo por mi cuenta, mi mujer me alzó en el auto y... nos fuimos y ya ella me dejó ahí porque aquí no se puede, más de dos personas no podían estar en el vehículo y aparte en el hospital tuve que estar yo solo.
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Yo estuve poco tiempo porque yo no estuve en lo que era en cuidado intensivo, yo estuve solamente, porque claro, yo digamos que me hice ver rápido y estuve cinco días.
Uh-huh. Y ahí en el hospital se te confirmó que tenías el virus.
En realidad a mí me hicieron todas las pruebas, todos los análisis habido y por haber, y en ningún momento me dijeron que tengo, lo que me dijeron fue la neumonía, y ya después cuando me dieron el alta, me dieron en mi hoja de, ¿cómo se llama esto? En mi hoja de del alta, ya me dieron que tenía sospecha de COVID-19, pero acá en ningún momento a nadie de la población, para no estigmatizar a nadie, ni en el barrio ni nada, no dan resultados, ni dicen, por ejemplo, por zona, ni solamente dicen la franja de edad. Porque se estigmatiza mucho también.
Sí, tremendo. Yo pensaba que solamente acá era así, pero por lo visto es casi en todas partes.
No, en realidad uno dice, yo le escucho a Carlos casi todos los días, no todos los días le escucho hasta el programa de Minas.
Ajá.
Y decimos, por ejemplo, en Paraguay, nomás lo que no somos civilizados, acá ocurrió lo mismo que está ocurriendo en Paraguay. Acá ocurrió exactamente lo mismo y lo que pasó acá fue que por eso se disparó y tanto en Italia también. Y no se respetó, la gente salió de vacaciones, tomó como vacaciones estas primeras cuarentenas y estamos como estamos y tenemos la situación que tenemos ahora acá en España, que en Paraguay ojalá, por lo que veo que son un poco más duros, ojalá que no vaya para más.
Claro, lo que acá se pretende y se repite siempre es no equivocarnos como se equivocó España o como se equivocó Italia, que eso nos sirva como lección.
Así mismo, es porque acá, con todo el sistema sanitario que tienen, que es uno de los más buenos del mundo, digamos, entre Italia y España, porque acá es la sanidad, y a mí no me cobraban ni un peso. En realidad también yo con mi trabajo, con mi aporte a la previsional, que es acá en la Seguridad Social, me incluye todo mi tratamiento.
¿Sabe qué? Eso te iba a preguntar justamente, porque he visto que, bueno, hay un grupo político en España que se llama Vox, que es de ultraderecha, ¿verdad?, que planteó que no se le atienda a los extranjeros, ¿verdad? Pero en tu caso, bueno, pasa que vos sos legal, como por llamarlo de una manera, y esto sufren más los ilegales, ¿verdad?
Bueno, en realidad también yo, acá nosotros pasamos un tiempo de, cuando llegamos recién en España, yo cuando llegué en el año 2004, hasta el 2009 yo estuve 5 años sin digamos, papeles. Indocumentado, uh-huh. Trabajando todo el tiempo, claro, trabajando todo el tiempo, pero también tuve así pequeños accidentes, cortes, golpes en el dedo y todo eso, y a mí nunca dejaron de atenderme. Uh-huh. A mí uh-huh. Y a muchísima gente.
Claro.
Ahora, lo que plantea Vox y plantea la ultraderecha, y siempre son eso en los debates políticos y en cuando salen grupos así que buscan culpables, algunos les buscan a los musulmanes, otros ahora mismo está la inmigración. Uh-huh. El grupo este lo que plantea siempre porque tiene muchas ayudas más los inmigrantes que los propios españoles. Y ahora hay un dilema grande acá en España, que es el tema del trabajo rural temporal, que uh-huh. No hay inmigrantes para trabajar, y los españoles, claro, no quieren trabajar en lo que es la agricultura, la ganadería. Entonces prácticamente nosotros, y todos los, no solamente los latinoamericanos, sino que los también del norte de África y parte de los musulmanes, vienen a hacer trabajos acá que
ellos no quieren, ellos hacer.
No quieren hacer, o uh-huh. Por lo menos que cobra más barato.
Claro.
Víctor, ¿cuántos años tenés vos?
Yo tengo 37 años.
37, ¿y ninguna enfermedad de base que te pudo haber complicado, ayudó eso también a tu recuperación?
Sí, en realidad yo puedo decir que soy sano, porque no tengo ningún tipo de... Nunca me enfermé. Una vez en Paraguay, cuando tenía 13 años, creo que me tuve una... No, 16 años tenía cuando me enfermé, estuve en el hospital tropical, en el Instituto Tropical, tuve una enfermedad, una meningitis muy leve también, pero eso fue hace muchísimo tiempo. Después nunca recordé, siempre gripe y así un poco de gripe fuerte, pero no más allá de lo que es la, digamos, con consecuencias o que sea mortal o fatal, nunca.
¿Y cuánto tiempo pasó desde que te dieron el positivo y el alta?
5 días, los 5 días, porque desde el primer día estuve mucho tiempo en... pasé muchas horas en lo que era donde te hacen todos los test, todos los análisis y todo eso, que es en la parte de trillaje, le llaman acá, donde te van seleccionando área por área para que te hagan los análisis y todo eso.
Pero dijiste que nunca te dieron, te confirmaron.
No, bueno, en mi papel pone que tengo sospecha.
Sospecha pone, alta sospecha nomás te pone.
Alta sospecha, que es el, ¿cómo se llama?, la confirmación, digamos. Ahora me tienen que hacer otros 2 test más, porque yo estoy guardando cuarentena todavía. Desde que vine me dijeron que intente no salir, porque las probabilidades son muy, muy, pero muy bajas de que yo pueda volver a tener, pero claro, lo más alto es que yo pueda contagiar. Por eso es que me guardaba el alta, me dieron hasta una medicación para que tome hasta el martes, estuve tomando, por suerte.
¿Y cuánto tiempo más tenés que guardar cuarentena, Víctor?
Sobran 10 días, digamos. Pero nosotros hasta el 25 26 de abril no vamos tampoco a tener ningún tipo de actividad social ni laboral.
¿Hasta qué fecha?
Hasta el 26 de abril, y posiblemente se va a aumentar.
¿Se va a extender?
¿Y vos, sos un trabajador independiente, Víctor, o estás asalariado?
Yo trabajo por cuenta ajena. Ahora mismo estoy sin trabajo porque estuve, bueno, por toda la situación que hay ahora, estamos sin trabajar.
Ahora, pero algún miembro de tu familia no, ¿verdad? Ni siquiera síntomas.
Nada. Yo ahora mismo estoy haciendo vida normal en la casa. Estoy desayuno con mi mujer, como con ella. Lo único que, claro, cada uno estamos más aislados, con distancia, digamos. Pero no, en casa nadie, no tuvo ningún... Y ni siquiera un amigo mío, que, bueno, 2 amigos, ¿no?, que también están internados y... Uno ya superó y otro está todavía ahí está viendo.
Víctor, y en cuanto a planes sociales, ¿ustedes tienen acceso a los planes sociales?
Sí, pues todo, totalmente. A mí la prestación por desempleo tenemos todo, porque como te dije, nosotros en nuestros aportes previsionales, que
claro,
la patronal y nosotros los trabajadores por nuestra parte también aportamos, incluye las prestaciones por desempleo cuando cuando te quedas sin trabajo, o bien en este caso, que es un caso excepcional.
¿Y cuánto te dan? ¿Y por cuánto tiempo?
Y el 75% del salario se cobra.
Ajá. ¿Eso equivale a qué?
Y en el caso de la mujer, el 100%. La mujer el 100% cobra.
Ah, ya. De tu salario. Depende, pues, de tu salario. Uh-huh. 65% para hombres, 100% para mujeres.
Sí, alrededor de entre 800 y 1000 euros. Están, porque los, nosotros pues, somos mano de obra, digamos, no específica. O sea, uh-huh. Que somos trabajadores que tenemos todo tipo de labor de oficio, digamos.
Uh-huh. No. ¿Y cómo está la situación en general ahí? O sea, con obviamente sabemos, ya nos dijiste, es muy triste esto, pero de repente ustedes creo que ya están en esa parte de la curva en el que están saliendo o no. ¿Cómo está hoy?
Estamos en el pico de la curva.
Están en el pico.
Disminuyó bastante los infectados. Aumentó muchísimo la gente que se da de alta y se cura, pero sigue habiendo muchos fallecidos y mucha gente que pierde la vida, claro, por el coronavirus, pero con otra afección de base. Uh-huh.
Claro.
Vos dijiste que te medicaron y que estuviste tomando medicamentos hasta el martes más o menos, ¿verdad?
Sí. En el hospital tenía un tipo de medicamento. Bueno, en el hospital, claro, me daba más cosas para que era un poco más fuerte, digamos, o sea, que más intensidad, pero uh-huh. Después en la casa ya era más leve, ya lo que tomamos era una pastilla de antibiótico a la mañana, a la hora del desayuno y otro a la hora de la cena, pero ahí sí en el hospital le daba hidrocloroquina, me daban unos anticoagulantes y en vena, que le llaman acá en vía, me daban antibióticos también de vez en cuando.
¿Y lo de la casa ya fue un antibiótico nomás?
En casa fue antibiótico nomás, ya no me dieron más nada, me dijeron que tome por una semana o 7 días y después que vida normal, tranquilo, se come normal, se hace vida normal tranquilamente, lo único que claro, después de eso.
Víctor, y estás en comunicación, supongo, siempre con tu gente acá, ¿verdad?
Todo el tiempo, mi hermana es personal de Blanco y ella fue la que más o menos, porque yo pues no entiendo, ¿verdad? Me hablaban en chino prácticamente cuando me hablaban técnicamente en los hospitales y todo eso, pero claro, gracias a eso también aprendí un poco. Y ella la que me guiaba un poco, le comentaba qué es lo que tenía, qué era lo que me estaban dando, cuál es y tal. Entonces ella me estaba guiando un poco sobre lo que era. Y aparte, como ella es personal de Blanco, también da un poco de tranquilidad tanto a mí como a toda la familia.
Y tu mamá dijiste, tu mamá no está contigo, pero dijiste que está bien, ¿verdad?
Sí, mi mamá, yo todos los días hablo con ella. Ella está muy bien, está también aislada, ella vive sola en un edificio, bueno, departamento, y ellos están muy bien. Está mi mamá, por ejemplo, también lastimosamente está en la franja de edad
de alto riesgo,
que es más propenso, sí, de alto riesgo. Uh-huh. Y automáticamente directamente tanto mi papá como mi mamá le dijimos nosotros, todos los hermanos, que se aísla en casa y que se quede ahí, porque aparte mi mamá tiene problemas respiratorios, pero donde ella está, que es una zona rural, muy moderna pero rural, ahí no hay cero casos, pero los militares y la policía están, todos los accesos están cerrando, y solamente con autorizaciones y con para proveedores de supermercados, farmacéuticos y todo eso es lo que pueden entrar a proveer en la ciudad pequeña.
Bueno, Víctor, un gusto saludarte y sobre todo que saber que estás bien y que están bien. Porque lastimosamente tuvimos que recibir información también de casos fatales de compatriotas en España, tanto en Madrid como en Barcelona. Pero compartir contigo es ilustrar un poco la situación y tratar de entender una vez más y comprender que esto no es fácil, que esto es complicado y que esto requiere mucho cuidado y sobre todo mucha precaución.
Yo lo que quería, Carlos, aprovechar también un 30 segundos de tu espacio, que ya es mucho ya.
No, por favor.
Las cifras que se dan de paraguayos lastimosamente fallecidos en España son pocas para lo que hay. Porque acá, por ejemplo, los consulados y las embajadas no cuentan con los que ya tienen nacionalidad española, que cuentan como españoles. Pero en realidad uh-huh. somos paraguayos. Hay varios que fallecieron porque nosotros acá en Madrid, que es la capital, yo tengo varios grupos de amigos y en los grupos de amigos hay muchísima gente que conoce a alguien que falleció o algún paraguayo. Y yo en el hospital cuando estuve había muchísimos paraguayos y paraguayas que estaban siendo atendidos. Pero todos ya salieron bien, pero ahí por ejemplo sale que 3 o 4 nomás fallecieron. Aquí hay más, hay mucho más luego.
¿Vos decís, vos decís porque ya tienen la nacionalidad?
Yo creo que sí, no le pasan la información o por lo menos no pasan... o sea que pasan como ciudadanos españoles de la comunidad europea, del espacio Schengen. Uh-huh. Porque los que tienen el permiso de residencia sí directamente se lo comunican a la embajada. Y hay muchísimos paraguayos también que están pasando mal y que están, digamos, en situación de calle o con algunas dificultades. Pero también hay que decir que hay muchos paraguayos que tienen sus pequeños negocios, despensas, carnicería y todo eso. Están ayudando muchísimo, y no solamente a los paraguayos, sino que a todo tipo, a españoles, africanos, a todo el mundo que tenga, preparan vides así para darle, para sobrellevar esto, porque hay mucha gente que está sin documento también, y al estar sin documento no tenés la, ¿cómo se llama?, las prestaciones por desempleo, ni muchos, no sé, que vayas a Cáritas o a Cruz Roja, que también ayuda.
Víctor, te enviamos un abrazo grande desde Monumental, desde La Lupa. Esta mañana te cuento que la temperatura está muy agradable acá en esta zona, 14 grados temperatura del momento, una mañana muy linda, con cielo despejado, sol radiante. Y aprovechamos para preguntarte también cómo está el tiempo en Madrid.
En Madrid estamos con ¿cómo se llama? Esto está con riesgo de lluvia. Tenemos previsiones de lluvia todo el fin de semana, toda la Semana Santa. Y está haciendo fresco todavía, ya no hace frío, pero hace fresco. Y todo el fin de semana y todo lo que resta de Semana Santa marca lluvia.
Un abrazo, Víctor, que estés mejor, que estés bien.
Muchas gracias, Carlos, y quería felicitarle y agradecerle a todo su equipo, al de producción, al genio de Choco. Un fuerte saludo a todos y un fuerte abrazo.
Gracias, Víctor, muy amable, muy gentil. Víctor Escobar, paraguayo en Madrid, España, desde hace 16 años en esa parte del mundo.